Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más al degustador itinerante. ¿Cómo estás, Maru?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Gabriel?
Bien, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Moby con el tema I Love to Move in Here.
¿Tiene un disco nuevo Moby o me parece?
Tiene un disco, a mí me parece
escuché,
que sí, porque estaba pensando que hace un tiempo que no sacaba.
Ah, tuve la suerte de verlo en Buenos Aires hace 2 o 3 años y la verdad es una cosa.
Es genial, a mí me encanta Moby, sí.
Así que bueno, y hoy arrancamos con un invitado, tenemos un invitado muy especial acá en el piso, alguien a quien queríamos contactar hace tiempo para esa serie que hicimos muchas veces de Uruguayos Foodies por el Mundo, donde llamamos a, bueno, compatriotas que andan por ahí desperdigados y comiendo por otros lugares. No habíamos podido coordinar con Marcelo Feinerman, pero aprovechamos que está acá en Montevideo, lo trajimos, vino bastante contento al estudio. ¿Cómo estás, Marcelo?
Muy bien, ¿y tú, Gabriel?
Bien, gracias por venir y tomarte este tiempo. Y bueno, para contextualizar un poco esta charla, bueno, vamos a dar algunos datos. Marcelo vive en Chicago ahora, estás en Estados Unidos hace como 10 años, ¿no?
11 hace
ya. 11 ya. Pasó por Nueva York antes y, bueno, confesamos esto al aire, que es uno de mis compañeros, seguramente mi compañero preferido de correrías para comer en Nueva York, y sobre todo en los restaurantes. Hemos recorrido restaurantes de alta gama, ¿no? Robuchon, Ducasse.
Y de alta gama y de baja gama también.
No, de baja gama.
Y en todos hemos, en la gran mayoría hemos comido maravillosamente.
En la gran mayoría. Yo me acuerdo, ¿te acordás este Craft Bar? Hace muchos años, hace como 10. ¿Te acordás el de Coliquio cuando recién empezaba? Y entre los de baja o normal, uno que me mostraste en el último viaje en septiembre, una el de los bagels que le fascinó a mi hija.
Ah, Brooklyn Bagel.
Brooklyn Bagel.
Maravilloso.
Para desayunar, una cosa de locos. Y después, bueno, como decía Ducasse, en uno de los de Boulud, ¿no? Café Boulud,
comimos, ahí comimos muy bien, un almuerzo, recuerdo.
Un almuerzo donde pagamos un estacionamiento muy caro, ¿te acordás?
Creo que fue hasta más caro el estacionamiento que por el persona almuerzo. Restaurante.
Así que bueno, una cosa que siempre, bueno, con Marcelo charlamos mucho y con su visión de foodie, que tiene una pata obviamente acá, como todo uruguayo y allá. Tengo una frase que me dijiste hace muchos años, y resumiendo un poco todo esto, ¿no? Lo que es el acá gastronómico y el allá gastronómico. Y vos me dijiste una vez, y te lo tiro como desafío para empezar a deshilvanarla por ahí: no debería haber tanta diferencia. La diferencia no debería ser tan abismal como la es.
Y sí, mira, ni me acordaba que te dije eso, pero indudablemente pienso eso. Yo creo que la oferta y lo que se ofrece va mucho más allá del tamaño del mercado o de cuánto se pueda cobrar por plato. Hay muchas cosas que uno puede vivir o puede ofrecer si es el restaurante que no cuestan dinero. Es simplemente tener amor por lo que uno hace y tener orgullo por lo que uno hace y ser profesional en lo que uno hace, ¿no?
Esa aspiración como a la excelencia que, Maru, siempre decimos, ¿no? Que tanto falta acá amor, el ingrediente, claro, principal.
Como un tema de conceptual, ¿no? Filosófico conceptual. Antes que nada.
Yo creo que el planchero de la pasiva puede tener amor por lo que hace y hacer algo maravilloso, o el que hace los pan con grasas en la panadería, hasta ni que hablar, bueno, cuando alguien recibe buen dinero en un restaurante de más alta categoría por lo que ofrece, digamos, ¿no?
Absolutamente. Yo siempre digo que un restaurante tiene mucho de magia desde fuera, ¿no? Y mucho de romántico desde fuera, pero si alguien quiere hacer dinero y me pregunta a mí, que trabajo en el negocio gastronómico hace años, yo digo, no te dediques al restaurante, ¿no? Hay muchas mejores maneras de hacer dinero con mucho menos dolor de cabeza. Tenés que querer y te tiene que gustar y tiene que haber un amor por lo que haces. Porque cuando tú le das algo, cuando alguien viene a comer a tu lugar o a llevarse, no es como cuando fue y compró un destornillador en la ferretería. Hay algo emocional, ¿no? Va mucho más allá de la función de alimentarse. Que hay comidas como esas en la diaria, pero la gente espera más. Espera algo a cambio más que lo que va en el plato.
Sí, difícilmente es un acto que te pasa desapercibido y no es inocente el de comprar comida, ¿no? Yo creo que comparando con esto que dijiste, voy a la farmacia. O sea, hay interacciones comerciales que duran lo que dura la interacción. Fui a la ferretería, me compré un destornillador y me fui. No te vas pensando ni si va a estar bueno, ni no sé qué, no sé cuánto. El destornillador, perdón, anda y está todo bien. Y si no anda, vas y lo cambias. Ahora, con la comida no pasa eso porque hay mucha subjetividad, ¿no?
Y más algo que pasa por el sentir, ¿no? Porque, digo, es una experiencia que pasa por tu cuerpo, digo, es una vivencia.
Sin duda.
Entonces,
Absolutamente. Yo el otro día pensaba en esto de la pasión. Tuve la oportunidad de ir al mercado agrícola.
Ah, yo no fui todavía.
Al MAM.
Sí, al MAM. Y la verdad que está precioso, ¿eh? Está precioso. Creo que lograron un buen balance entre la parte gastronómica, digamos, más la de materia prima, la de ir a comprar, como puede ser fruta, verdura o quesos. Una buena oferta gastronómica en general en restaurantes. Hay un restaurante cubano, por ejemplo, que es algo que uno no esperaría normalmente. Y bueno, y después el otro tipo de tiendas que redondea la oferta y que hace que de alguna manera genere interés más allá de la comida y también sea, me imagino, un proyecto viable. Pero tuve la oportunidad de hablar con la gente, con un par de personas, y una que me resaltó fue la gente de Talar, ¿no? Que había un orgullo. Ellos vienen esta leche que, bueno, ahora viene en botella de vidrio. Yo ni sabía, la vi ahí. Y les pregunté, y bueno, ¿y cómo hablaban ellos de esa leche? Y el orgullo que ellos tienen por la experiencia que esa leche ofrece, diferente a la cualquier otra que uno compra en el supermercado. Y fue lindo vivir eso, porque en general uno no lo ve. Cuando uno habla con gente en general que se dedica al rubro gastronómico en el Uruguay, es y me va bien, y más o menos, y hago esta cantidad de cosas, y a los clientes les gusta, o viene uno y se quejó, pero no es amor por lo que uno sirve. La verdad que fue una muy linda experiencia eso.
Hablando de, empezaste a decir los productos del supermercado, ¿qué te pasa cuando entras al supermercado? O sea, yo sé lo que te pasa, quiero que lo
cuentes. Poder adquisitivo inmediatamente,
tu poder adquisitivo,
¿no?
disminuye con respecto al carrito cuando vas en Chicago a, no sé, al Whole Foods o al que vayas, te querés matar, me imagino. La variedad y el precio son las dos cosas
absolutamente,
¿no? Perdón, seamos justos, la variedad obviamente sí la da el tamaño de mercado. No es lo mismo fabricar jugo de naranja que tenés posibilidad de hacer con pulpa, sin pulpa, con poca pulpa para 300 millones de consumidores, literalmente, que uno para 3 millones, ¿no?
Claro.
Que igual se podría hacer mejor el que se hace. Pero ¿qué te pasa cuando vas al súper?
Mirá, esa parte de la variedad que tú decís es absoluta, ¿no? Es muy, no hay, la variedad es poca, pero lo que yo digo, la verdad, yo estoy de acuerdo contigo, no se puede ofrecer mucha variedad, pero también se puede ofrecer la variedad relevante, ¿no? Por ejemplo, ofrecer en temporada de verano, bueno, los mejores tomates, pero en general uno va y consigue más o menos el mismo tomate todo el año. ¿Y a dónde van los tomates que están saliendo del campo en este momento, ¿no?
A una gran cámara de frío.
Claro, esa es la parte que me llama un poco la atención, ¿no? Que no, yo no digo que no pase allá, que se venden tomates todo el año cuando, por ejemplo, capaz que no debería, pero en la época en los tomates están, vos podés comprar los tomates y te puedes hacer la salsa que capaz que guardás para la pizza todo el año. Y bueno, después los precios es apabullante, prohibitivo, y aparte ha ido empeorando. Yo, así como dije, hace unos años que me fui, y al principio decía, bueno, lo único que es más barato en Uruguay es la comida. Ya no es así.
Es imposible. Decime una cosa, porque tenemos que ir redondeando esto, pero seguramente te vamos a, no sé si a traer de vuelta, pero te vamos a llamar porque esta charla rinde para mucho. Cuando venís a Uruguay, no te escapás de un asado, de una pizza y de un chivito. Y esto es algo que le preguntamos a todos. ¿Dónde? Muy rápido, en un minuto. Mira, ¿dónde la pizza?
La pizza, voy al Trubil.
Bien.
El chivito, me gusta el Tincal.
El Trubil de 21.
El Trubil de 21, sí. Me gusta mucho el Tincal, y me gusta porque está muy bien, pero aparte el tamaño está correcto. No es aquello de cantidad versus calidad, ¿no?
Es de los míos.
El número precio. Sí, y después también te confieso que el asado es a donde me lleva normalmente, ¿eh?
Sí.
He tenido mejores y peores experiencias. Ayer tuve una muy buena en una comida muy bien, comiendo en Andrés, en el Prado.
Ah, me contaste ese lugar que yo no lo conocía.
El que vale la pena. Tengo 30 segundos para contarte lo que me pasó.
Sí.
Bueno, fui con mis suegros a San Andrés, me llevaron, ellos han ido un par de veces y les gusta mucho.
Están 19 de abril, ¿y dónde me dijiste?
Lucas Oves. Y bueno, bárbaro, primero entramos y nos reconocieron. Alguien dijo, entró alguien, que fue lindo, ¿no? Y después, bueno, hicimos la comida, y cuando vino la carne, la verdad que estaba un poco fría, estaba tibia, digamos. bueno, agarramos y empezamos a comer, y cuando pasa la moza le comentamos. Bueno, la moza se le quería llevar los platos, nosotros estábamos comiendo y se quería llevar los platos porque no quería que comamos eso. Al final dijimos no, y bueno, seguimos comiendo, y cuando pedimos la cuenta, nos trae la cuenta que es el dueño, y nos dice, bueno, no les voy a cobrar todas las entradas que pedimos, que eran dos provolones, un chorizo y una morcilla, o sea que no es poco. Uf. Para una mesa de cuatro adultos y dos niños, porque bueno, no tuvieron la experiencia que ustedes tienen que tener. Y lo que yo le comentaba, lo que te comentaba hoy más temprano, Gabriel, es que yo me fui más contento porque tuve un problema y me lo solucionaron que porque nunca tuve. Y la verdad es que cuesta muy poco eso. Y yo,
cuesta muy poco.
Y yo no voy a ser un, yo puedo ser un cliente por vida, pero yo no le cambio la vida a ese restaurante porque vengo una vez por año. Pero mis suegros, que viven a cinco cuadras, que no, estaban.
Perdón, y te lo dije, me lo contaste a mí y ya me generaste las ganas de ir, y seguramente quienes nos escuchan también. Entonces, bueno, hay que, para ir en positivo, este es el tipo de lugares que hay que validar, ¿no? Consumiéndoles y yéndoles. La gente que tiene amor por lo que hace, que se preocupa por atender a la gente, porque una cosa que en realidad acá no se sabe o se sabe poco es que la gastronomía se enmarca dentro de, digamos, como rubro en lo que es la industria de la hospitalidad. Esto es hospitalidad, claro, es recibir, sí, es gente y atenderla bien. Así como si vino alguien a comer a tu casa y te salió media fría la comida, te vas a preocupar por hacérsela mejor, venite a otra cosa. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Que haya dinero de por medio, no inhabilita todo lo otro y todo el placer que se debe sentir de los dos lados, ¿no? De atender y de ser atendido.
Totalmente, la verdad, digo, lo dijiste, no tengo nada para agregar a eso porque es así.
Tenemos que irnos, muchísimas gracias por estar acá y nos vamos al bloque. ¿Con qué volvemos, Maru?
Volvemos con Buenos Aires. Tenemos un bonus extra del especial que preparamos para las vacaciones de julio, que está muy interesante.
Es verdad, ya volvemos. Bueno, acá estamos de vuelta después de la tanda. La verdad, Maru, elegiste una música. ¿Cuánto hace que no escuchaba Fleetwood Mac? Y este tema Dreams, que la verdad está buenísimo. Nos íbamos a Buenos Aires, dijiste.
Sí, estuviste en una panadería, restaurante, con un chef mediático muy conocido por acá también.
Con un chef mediático muy conocido del canal Gourmet, y es un chef que ya tiene, no sé, como 25 años en la vuelta. A mí me gusta mucho lo que hace, Pablo Massey. Así que bueno, vamos a escuchar lo que charlé con él en su nuevo restaurante.
Bueno, sábado a la noche estoy con Pablo Massey en la panadería Pablo. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bienvenidos.
Muchas gracias.
Y bueno, este restaurante, ¿te cuento un poco?
Dale, sí, contame de qué se trata. Estamos en San Telmo, vos da los detalles.
Bueno, el tema es que el restaurante abrió en el año 2010, que es el bicentenario de la
independencia argentina.
Bueno, abrimos en el 2010, en el año del bicentenario, y es un lugar que estaba un poquito olvidado de la ciudad, un lugar muy de mucho banco, mucho ministerio, y abrir un restaurante es parte de un circuito que la gente no lo tiene muy incorporado. Finalmente lo abrimos en este edificio de 1914.
Wow.
Es un edificio de tres plantas muy altas, de más de 4 metros
de techo cada una.
Es verdaderamente muy lindo. Y bueno, la panadería consiste en una suerte de bistró, por llamarlo, por ponerlo en algún pequeño marco, con una producción de nuestra en dentro de lo arrancando por los panes. Tenemos una cocina a la vista, tenemos un horno de leña y tenemos una cocina muy auténtica, que tenemos una cocina de mucha raíz italiana y con un espíritu porteño, donde donde hay muy buena pasta también que hacemos nosotros, y fundamentalmente tenemos un muy buen bar que los va a recibir.
Sí, doy fe porque este Campari con naranja que nos prepararon está muy rico. Te quiero preguntar, ¿cómo es esto de la cocina a la vista? Como cocinero y como restaurantero, que sos un viejo lobo de mar, que está muy de moda ahora, y los riesgos y la profesionalidad que hay que tener para trabajar con una cocina a la vista, me imagino muy importante.
La verdad que sí, coincido con vos totalmente. Una cocina a la vista es una cocina, ¿no? Sí, es una cocina fundamentalmente sin ningún tipo de velo. Lo que sucede, los ruidos, las comandas, los atrasos, y mismo tiene que haber un muy buen funcionamiento de todo el equipamiento para que uno entre y salga y no te vayas con olor a comida, ¿no?
Exacto.
Pero lo lindo es que vos ves el corazón de un restaurante, cómo funciona, y de alguna manera el restaurante también es espectador de lo que sucede. Los cocineros son espectadores de lo que sucede en el salón, y es una
verdad, esa parte no la había pensado.
Muy linda situación. Yo la he generado en mis últimos tres restaurantes, y crecí adentro de un restaurante con una cocina a la vista, y me parece que es un muy buen desafío desde que abrís la puerta, pues los cocineros están bien vestidos, la cocina está ordenada, es todo una mecánica que está a la vista.
Bien, Pablo, muchas gracias por recibirnos. Hoy no me puedo quedar a comer, pero no te la voy a perdonar. Decime, ¿cuándo está abierto los horarios de funcionamiento de la panadería?
Bueno, el restaurante está abierto todos los mediodías, de lunes a viernes, y los fines de semana a la noche, jueves, viernes y sábado, y el domingo también.
El domingo brunch.
El domingo brunch, pero antes de irte algo vas a tener que comer.
Bueno, una entrada, te voy a aceptar. Tenemos, bueno, ahora una cena pautada, se me va a armar un lío bárbaro entre restaurantes.
Algo rápido y se toman un rico vino.
Algo favor. Me voy a llevar. Dale, muchísimas gracias por recibirnos, y bueno, esperamos que vengan muchos uruguayos a visitar.
Por favor, que es un país que me encanta y disfruto mucho cada vez que los voy a visitar.
Muchas gracias.
A ustedes.
Debo decir que cuando terminó la charla con Pablo me fue imposible escaparme de que probáramos algo, y nos mandó acá a la barra una entradita. No le quise decir, teníamos una cena programada en lo de el amigo Fede Fialaire en Tomo 1, que se ofende muchísimo si llego y no como. Pero Pablo nos mandó, la verdad, a la barra un tartar de salmón muy rico, muy suave, y después un plato en una cazuelita de barro con una provoleta de cabra, unas papas cuña y pistú, que es una preparación que nunca había comido. Es como un mojo, una salsita a base de tomates secos, de fufré y alguna cosa más. Realmente buenísima. Así que bueno, esto es un prólogo a cuando realmente pueda venir y agendar una comida entera, y como la gente acá en la panadería de Pablo, que si esto es una sinopsis, la película debe estar muy buena. Bueno, luego de esta charla nos vamos, habíamos a otro tema, habíamos prometido que desde ahora les íbamos a empezar a pasar las noticias del Punta del Este Food and Wine Festival, este evento que va a tener su cuarta edición los días 12 y 13 de octubre, y luego por primera vez una edición Summer del 18 al 25 de enero, de la cual también hablaremos más adelante. Hoy lo que les queríamos comentar es que bueno, se ha confirmado la presencia de dos chefs brasileras a partir de apoyo de la embajada de Brasil ante Aladi, y dos es muy interesantes. Una de ellas es Morena Leite, que tiene un restaurante que muchos pueden conocer en San Pablo, Capim Santo, y otro que se llama Santinho, que hace como cocina tradicional brasilera, y la otra se llama Lilla Karasawa. Su restaurante se llama Clos de Tapas, también en San Pablo. Lilla ha pasado por las cocinas de, ya no me acuerdo si Dani García o el Salar de Can Roca inclusive, o el Mugaritz, me parece, uno de estos restaurantes vanguardistas del
norte de España, con lo cual hace versiones de la comida brasilera más modernosas. Así que bueno, una de ellas va a cocinar en el evento del sábado 12 al mediodía en Colinas de Garzón, que este año se pasa a llamar Una Vuelta al Mundo en 8 cocinas en vez de 6, porque va a haber 8 cocineros ofreciendo sus bocados, y la otra va a cocinar el mismo día al atardecer en el evento de Sunset en Playa Vic. Así que vamos a ampliar, seguramente hoy nos quedamos cortos de tiempo, esta información. Probablemente vamos a llamarla a Maru, a Morena o a Lilla para charlar con ellas al aire para un próximo programa. Así que con esto y con, ¿qué estamos? Bebel Gilberto, ¿no?
Con Bebel Gilberto. August Day Song.
Así que bueno, con esto nos vamos, los dejamos.
Los dejamos con el viernes,
con el atardecer que ya es noche, y acuérdense que ya pasó más de la mitad, o sea que ya estamos saliendo del invierno. El invierno empezó el 21 de julio y esto ya es parte de la salida. Así que bueno, nos vamos hasta la próxima.
Les recordamos los datos de contacto, nos pueden escribir a degustadoritinerante@espectador.com.uy o seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook o Twitter.
Así que hasta la próxima, buen fin de semana y buen provecho.